Bueno, Santos, como podemos ver y como recalcamos anoche, el tema general es disfrutar la riqueza de Cristo para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora pues, hay una nota en Apocalipsis 2:7 que dice esto. La primera oración dice esto. Bueno, el primer párrafo, pero dice, comer a Cristo como el árbol de vida. Esto es, disfrutar de Cristo como nuestro suplir de vida debe ser nuestro asunto primordial en la vida de la iglesia. Y este es el asunto primordial en esta reunión, disfrutar de Cristo como el árbol de la vida. Pero esa nota continúa y nunca me había dado cuenta de estas oraciones hasta recientemente. Dice, el contenido de la vida de iglesia depende del disfrute de Cristo. Mientras más disfrutamos de él, lo más rico el contenido será. Así que el contenido de la vida de iglesia depende de nuestro disfrute de Cristo. Y mientras más disfrutamos de él, más rico será el contenido. Espero que todos tomemos la delantera de disfrutar del Señor. A disfrutar del Señor. Estaba compartiendo con los hermanos antes de la reunión que Dios tiene un gran deseo, una gran voluntad en este universo. Y su voluntad, la voluntad de Dios, es primeramente que disfrutemos de Él. ¿Creen en esto? Hermanos, ¿qué porción de la palabra pueden compartir donde dice que la voluntad de Dios es disfrutarle? ¿Tienen los versículos? ¿No los tienen? ¿Sí o no? De este hermano aquí, el del pelo rubio, de aquí allá. Es bueno decir, no sé, no hay problema, no hay problema. Bueno, no sabe. Muchos de los santos no saben. Bueno, para la gran voluntad de Dios disfrutarle, tenemos que ver Hebreos 10, del 5 al 10. Hebreos 10, del 5 al 10. En estos versículos, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Ahora, la voluntad de Dios en estos versículos, en este contexto, es que Cristo venga como la realidad de todos los sacrificios y ofrendas en el Viejo Testamento, para reemplazar estas ofrendas y para ser nuestro todo en todo para nuestro disfrute. Hermanos, tienen esto, ¿verdad? Si les pido que lo repitan, pueden repetirlo, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. A lo mejor estarán en el entrenamiento de tiempo completo algún día. Eso está muy bien. Ok. Esta es la voluntad de Dios. No solo esta es la voluntad de Dios. Romanos 12 nos dice, se refiere a la voluntad de Dios que es perfecta. El contexto de Romanos 12 es la práctica de la vida corporativa. Así que para practicar la vida del cuerpo, como estamos haciendo esta mañana, es la gran voluntad de Dios. Y tenemos otra porción de la palabra en Efesios 1, que habla del misterio de su voluntad, el contenido de su voluntad y el placer de su voluntad, la misterio de su voluntad y la gloria de su gracia es tener el cuerpo orgánico de Cristo para la expresión plena de Cristo en este universo. Así que ponemos estas tres porciones de la palabra juntas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para nosotros es que disfrutemos de Cristo a lo máximo y en la vida de iglesia práctica para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo. ¿No es esto maravilloso? Usted puede ir a bibliotecas por toda Nueva York y no va a encontrar esto. La razón por la que digo esto es porque estas palabras no son mías. Este pensar no es mío. Esto viene del ministerio. Así que espero que guardemos esto como tesoro mucho. También recalqué a los hermanos y llegaremos a esto. Saben, en Juan capítulo 4, cuando el Señor estaba hablando con esta mujer samaritana, esto fue un intercambio clásico con esta mujer samaritana. Y ella dijo, usted dice que Jerusalén es el lugar de alabanza, Pero para nosotros, esta montaña es el lugar donde se alaba. Y él dijo esto, dijo, mujer, me gustaría decirte algo. La hora viene y ahora es. Es decir, la dispensación cambió y ahora es donde los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y veracidad. Santos, tenemos que ejercitar nuestro espíritu en esta reunión. Si no ejercitamos nuestro espíritu, nada funciona. Se dan cuenta de esto, ¿verdad? Nada funciona. Una vez fui a una localidad y los hermanos se me acercaron y me dijeron, Ed, este santo vino y dijo, he estado en el recobro por muchos años y he tratado todo. He ido a las reuniones, leí los libros, hice lo que me dijeron los hermanos y nada funciona. ¿Y qué le decimos a este hermano? Les dije, hermanos, cuando uno no ejercita su espíritu, nada funciona. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu para tocar a Dios como el espíritu. Entonces, le adoramos en veracidad. Veracidad es la realidad divina que se vuelve nuestra genuina y sinceridad para la adoración de Dios. Queremos ser sus adoradores esta mañana. Él está buscando adoradores. Para ser estos, es ser los que disfrutan de Él. Disfrutar de Dios en Cristo, como el Espíritu, como el agua viva, para que bebamos, fluir y disfrutar. Ahora, diré esto también. Santos, mientras más vemos a Dios, más amamos a Dios. Mientras más amamos a Dios, más disfrutamos de Dios. En el libro de Job, ese es un gran libro. Me encanta este libro porque mi examen, yo tomé un curso. Yo fui a una escuela secular y yo tomé un curso que se llamaba Estudios del Viejo Testamento. El examen final fue en el libro de Job. Así que escriba un ensayo con respecto al libro de Job. El significado de la vida, por qué las personas funcionan. Y me saqué una A. Pero hoy yo me daría una F menos. No sé qué estaba diciendo. Pues bueno, Job nos muestra. No puedo entrar en el libro completo de Job. Pero este libro nos muestra que cuando sus amigos vinieron, lo mejor que dijeron fue cuando no decían una palabra. Eso fue lo mejor que hicieron. Cuando empezaron a hablar, ellos eran un grupo no vital. Todo tipo de opiniones. Le decían a Job un hombre de cabeza vacía. Imagínense eso en un grupo, una reunión de grupo. Tú eres un hombre de cabeza vacía. Y él le dijo, ellos son unos doctores inútiles. ¿Pueden imaginarse esto? Bueno, llegamos al final del libro y Dios se le aparece a Job. Y Job dice esto, he escuchado de ti por el escuchar del oído. Job 42, 4 y 5, 5 y 6. Mas ahora mis ojos te han visto, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mientras más vemos al Señor, más nos aborrecemos. Mientras más vemos al Señor, más amamos al Señor. Mientras más amamos al Señor, más disfrutamos del Señor. Así que queremos ver al Señor esta mañana. No solo queremos escuchar de Él, queremos verle en realidad. Así que, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. No vinimos esta mañana a ver a Ricky, ¿verdad? No, vinimos esta mañana a ver a Dios. A ver a Dios. Y Cristo es nuestra meta, nuestro destino, y porque es nuestro destino y nuestra meta, por la misericordia del Señor, eso nos hace puros de corazón y seremos los que verán a Dios. El título de este mensaje es disfrutar al Cristo todo inclusivo como la realidad de todas las cosas positivas. Entraré en el bosquejo. Romano 1 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Que nadie os defraude, juzgados indignos de vuestro premio. Santos, no dejen que nadie o nada o cualquier situación les defraude de su premio. ¿Cuál es su premio? El disfrute de Cristo. No deje que nada le defraude de su premio. Y el enemigo manda todo tipo de cosas a nosotros, situaciones, circunstancias, para defraudarnos de nuestro premio. Él le manda personas para despojarlo. No quiero ser defraudado de mi premio. Señor, vinimos esta mañana para recibir un premio. Nuestro premio es el disfrute de Cristo. Ahora, en Filipenses 3:8, Pablo dice esto. Dice, cuento todo como basura para poder ganar a Cristo. Puede traducirse de esta manera también, para ganar a Cristo. Cristo es nuestro premio. Queremos ganarle esta mañana. Anoche recalcamos Génesis 15:1. Dice, yo soy tu escudo y tu gran premio. ¿Por qué venimos aquí esta mañana? Para recibir nuestro premio. Nuestro premio es Dios mismo. Dios mismo en Cristo como el Espíritu para nuestro disfrute. Ahora, A dice, tal como el cuerpo físico del hombre, el cuerpo mencionado en Colosenses 2:17 es la sustancia misma. Y tal como la sombra del cuerpo humano proyecta, los ritos de la ley son sombra de Cristo, quien es la sustancia y la realidad del Evangelio. Veamos aquí. Colosenses revela a Cristo todo inclusivo, en quien se enfoca la economía de Dios. Él es el enfoque de la economía de Dios. Él es nuestro enfoque en esta reunión. Él es nuestro centro en esta reunión. Colosenses 1:17 dice algo remarcable. Dice, todas las cosas en el universo cogieren en él. Dicen que todas las cosas en el universo, los científicos se preguntan, ¿qué mantiene el universo unido? Tienen que hablar con Pablo, porque Pablo sabía que todas las cosas en este universo están mantenidas juntas como por medio de Cristo, como el centro de su existencia. Si saca a Cristo del universo, todo es que en caos, pero él es el centro que mantiene el universo junto. Todas las cosas cogieren en él. Y yo diría más, que él es el centro de nuestro universo personal. Y si usted no hace a Cristo el centro de su universo, todo estará en caos. Si usted toma a Cristo como su centro, todas las cosas en su universo personal estarán coherentes en él. Estarán mantenidas juntas por medio de él. Ok, veamos B. B dice, diaria, semanal y mensual y anualmente, Cristo es la realidad de todas las cosas, lo cual implica lo universalmente extenso que es el Cristo todo inclusivo. Él es universalmente extenso. ¿No es esto maravilloso? Y podemos disfrutarle diaria, semanal, mensual y anualmente como la realidad de toda cosa positiva. Vendremos a esto después, pero Cristo es nuestros verdaderos espejuelos. Si yo me quito estos espejuelos, no podría verles, ¿verdad? Él es el que nos da la visión. Cristo es tu verdadera silla. Él es tu reposo, tu descanso. Bueno, espero que él sea tu descanso, pero no mucho descanso porque tiene que quedarse despierto para la reunión. Ok. Bajo esto uno dice, diariamente Cristo es nuestro alimento y bebida para nuestra satisfacción y fortalecimiento. De nuevo, en Juan 6 es un gran capítulo porque el Señor nos dice que Él es el pan de vida, Él es el pan verdadero, el pan de Dios, y Él es el pan viviente que vino del cielo para darnos Zoe, vida al mundo. Él es la realidad del maná. En Éxodo 16, él dice, habla de que tienen que comerme. Y cuando dijo esto, muchos de sus discípulos dijeron, esto es algo difícil, algo duro. Nos vamos, no lo vamos a seguir más. Pero se hubieran quedado para el final del capítulo, porque al final del capítulo, en 6:63, dice, él es el espíritu el que da vida. La carne para nada vale. No estoy hablando de comer mi carne, es el espíritu que da Zoe. La carne para nada abarca. Hey, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y son Zoe. La vida eterna y no creada. Así que el Señor en Juan 6:57, el que me come incluso vivirá por causa de mí. Cuando yo era nuevo en la vida de iglesia y los santos cantaban de comer del Señor, era algo muy difícil cantar para mí. Especialmente tenemos un himno que dice que masticaremos a Cristo. Masticaremos a Cristo. No podía cantar esta canción. Señor, yo sé que estas personas te aman, pero esto es algo muy difícil para mí. Pero no es mucho, porque la palabra griega para comer en estos versículos es masticar, que esto es lo hace algo más poderoso. Masticar comida dice que lo toma delante de la comida, la pone atrás en los molares, lo mastican, lo liquefican para que usted lo pueda digerir y asimilar de una manera muy fácil. Así que digerimos y asimilamos a Cristo y Él se hace nuestra estructura celular. Nosotros nos hacemos Él y Él se hace nosotros en vida y en naturaleza. Él también es nuestra bebida. En 1 Corintios 12:13 dice, todos hemos sido dados de beber el mismo Espíritu. No dice que se nos ha dado a pensar. Le dice a beber. Así que tenemos que ser los mejores bebedores esta mañana. Santos, todo lo que tenemos es ahora. Olvídese de mañana. Olvídese del pasado. Le estoy dando una tangente. Todo lo que tiene usted es hoy, el día de hoy. Tenemos que cuidar de disfrutar del Señor hoy. Hoy es una gran palabra en el libro de Efesios. Hoy si escucha su palabra. No endurezca su corazón. Así que hoy es una gran palabra. Así que hoy tenemos que beberle. ¿Cómo le bebemos? Este mismo capítulo dice primero Corintios 12:3b. Nadie puede decir Señor Jesús excepto en el Espíritu Santo. Así que si decimos Señor Jesús, digámoslo juntos. Señor Jesús. Tenemos que creer la palabra de Dios. Y cuando usted dice con el ejercitar de su espíritu y con un corazón tornado al Señor, usted está en el Espíritu Santo. Tenemos Isaías 12 y un himno que encaja con esto de Isaías 2. Por tanto, con gozo tomarán de las aguas del la fuente de la salvación. Y en ese día dirán que alabado sea el Señor. ¿Qué dice? Alabado sea el Señor. De nuevo, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Sí, dirán alabado sea el Señor. Invoquen su nombre. Declaren sus hechos por todas las personas. ¿Qué significa esto? Está bebiendo de él. Cuando usted declara entre las personas, y asegúrese que su nombre es exaltado. Jesús es el Señor. ¿No es esto maravilloso? Cuando el Señor apareció en resurrección, específicamente apareció en resurrección a Tomás, porque Tomás se perdió la reunión anterior y dice, yo no creo que el Señor resucitó. Pero esencialmente eso es lo que él decía. El Señor hizo una aparición especial. A veces somos así, nos perdimos de la reunión y alguien dice, fue una reunión tremenda. Y dice, yo no sé, yo tengo que venir a la próxima reunión, yo no creo esto. Alabado sea el Señor, que siempre hay otra reunión. Así que Tomás llegó a esa reunión y el Señor le dijo, Tomás, quiero que creas en mí. mira la marca de los clavos en mis manos y en mis pies. Y cuando Tomás vio esto, dijo, mi Señor y mi Dios. Santos, Jesús es mi Señor y Jesús es mi Dios. Esto es maravilloso. ¿Qué hace nuestro Dios diferente de otros, entre comillas, dioses? Que nuestro Dios es el hombre Jesús. Él es la plenitud del Dios corporativamente. Solo hay un Señor en este universo. Él es el Señor. Nosotros no nos hacemos señores. Él es Dios. No solo en vida y en naturaleza. Él es Dios para que nosotros le adoremos. ¿Es esto cierto? Así que el Señor dijo, Tomás, oh Tomás, eso es demasiado decirme Señor y Dios. Él no dijo eso. Dijo, porque me has visto, crees. Alabados sean o bienaventurados sean lo que no han visto con sus ojos y creen. Nosotros somos bendecidos de esta manera porque creemos que Jesús es el Señor y Jesús es Dios. Esto es maravilloso. Cuando fui a Rusia en 1993, el hermano Dick Taylor y yo estábamos predicando el evangelio en las calles que se llamaba Calle Sin Dios. ¿Puede imaginarse esto? Calle Sin Dios. Y puede conseguir un en la Universidad de Moscú, puede conseguir un título en ateísmo. Y le cambiaron el nombre a esa calle, de paso. Pero se llamaba Calle Sin Dios y estábamos predicando en un edificio que se llamaba la Sociedad de los Ciegos. Sociedad para los Ciegos. Así que estábamos predicando que Cristo es Jesús y abriéndole los ojos en la Sociedad para los Ciegos. Esto es algo maravilloso. Muy maravilloso. Ok, 2 dice, semanalmente Cristo es nuestro sábado para nuestra compleción y descanso en Él. Tenemos que tomarle como nuestro sábado. Él es en Él. Simplemente podemos contener a compleción y descanso. A veces, cuando tomamos vacaciones, necesitamos vacaciones de nuestras vacaciones. Tomamos vacaciones y estamos cansados y necesitamos una vacación de nuestra vacación. Escuchen, Cristo es nuestra verdadera vacación. No tengo estos versículos aquí, pero me gustaría referir a este versículo. Isaías 30, versículo 15. En retornar a Él, en tornarnos a Él, tomándolo como nuestro sábado, descansaremos y estaremos salvos en Él. Toda la cacofonía afuera y aparte de toda la bulla y la cacofonía de este mundo, Cristo es nuestro silencio, nuestra calma. Y en calma, en nuestra calma, en Él, nuestro disfrute y nuestro disfrute en el Padre. Entonces, Mateo 28 al 30. Él puede darnos descanso. ¿No es esto maravilloso? Mateo 11. Él es el único que nos puede dar descanso. Entonces, dice, tomen mi yugo y aprenda de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Necesitamos descanso en nuestra alma, nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuál es su yugo? Su yugo es la voluntad del Padre. Cuando tomamos la voluntad del Padre sobre nosotros, su yugo es fácil. Su yugo es ligero, es pacífico. Y su carga es liviana, no es pesada. Si nos sentimos, oh, la vida de iglesia es tan difícil. Es tan difícil ser cristiano. Es tan difícil venir a las reuniones a las 10 de la mañana. ¿Por qué no lo hacen los hermanos más tarde, a lo mejor a las 11? No sé si algunos de ustedes dijeron esto, espero que no. Pero su yugo es fácil. Su yugo es fácil. La voluntad del Padre es fácil. Y su carga, que es la obra para llevar a cabo la voluntad del Padre, es ligera. 3 dice, mensualmente Cristo es nuestra luna nueva, nuestro nuevo comienzo, como luz en la oscuridad. No sé si algunos de ustedes observan la luna en estos últimos días. Teníamos una luna llena, estaba preciosa la luna. Pero si ven cuidadosamente, se darán cuenta. A veces parece que hay una cara y no me había dado cuenta. De aquí es que sacan el hombre en la luna. Bueno, olvídese de eso. La luna estaba preciosa. Significa Cristo como nuestra nueva luna. Él es el hombre de la nueva luna. Él es nuestra nueva luna, como nuestro nuevo comienzo, como luz en la oscuridad. Me gusta Juan 1:5, dice, la luz resplandece en las tinieblas y la tiniebla no sobrepasó. Santos, el hecho de que estamos aquí esta mañana significa que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. 4 dice, anualmente Cristo es nuestra fiesta para nuestro gozo y disfrute. Esto es el disfrute de la Pascua. 7 es el número del completar, que significa que comemos de él como el pan sin levadura, como la completación de toda nuestra vida cristiana hasta que el Señor regrese. Así que 1 Corintios 5:8, mantengamos el festín, no con levadura vieja ni la levadura de la malicia, pero con la levadura de la sinceridad y la verdad. Tenemos que comer a Cristo como el pan sin levadura. Él es el absolutamente puro, sin mezcla y lleno de realidad. Él es sin pecado. ¿No es esto maravilloso que usted puede comer comida sin pecado? Comida sin pecado. Y usted puede hacerse sin pecado y puro por medio de comer esta comida sin pecado. Mire a C. El Cristo extenso, quien posee gran atractivo y es rico en magnetismo, es la esencia de la Biblia. ¿No es esto maravilloso? Él está lleno y gran atractivo y rico en magnetismo. Esto significa que usted se acerca a él y se pega a él. Es un imán inmenso, atrayendo a todas las personas hacia él. Él está lleno de atracción. Él es la esencia de la Biblia. Cuando se le apareció a los discípulos en resurrección, dijo, todas las cosas escritas en la ley de Moisés y los profetas y los salmos con respecto de mí tienen que ser cumplidas. Esto muestra que Él es el contenido real del Viejo Testamento. El Viejo Testamento nos muestra muchos retratos de Cristo. Él es la realidad en el Nuevo Testamento, pero muchos retratos de Él en el Viejo Testamento. En Juan 5:39-40, dice, usted busca las escrituras porque cree que en ellas encontrará vida eterna. Pero estos testifican con respecto a mí. Y usted no está dispuesto a venir a mí para que tengan vida. Santos, siempre que venimos a este libro, tenemos que venir al Señor. Tenemos que decir, Señor Jesús, vengo a ti esta mañana. Vengo a ti en tu palabra, Señor. Y esto es algo tan remarcable que el primer versículo del Nuevo Testamento menciona a Cristo Jesús. Y este es el primer versículo del Nuevo Testamento. Y el último versículo del Nuevo Testamento, Apocalipsis 21:22, menciona al Señor Jesús. Muestra que es Cristo Jesús, es el sujeto y el contenido del Nuevo Testamento completo. Mateo 1:1 dice, el libro de la generación de Cristo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Como el hijo de David, él es el Salomón real. Tenemos que tomarlo como nuestro rey todos los días. ¿No es esto maravilloso que él es nuestro rey? Le tomamos como nuestro rey. Y como el hijo de Abraham, tipificado como Isaac, él es nuestra bendición. Si queremos disfrutar de él como nuestra bendición, tenemos que tomarle como nuestro rey primero. Tenemos que tomar a Cristo como nuestro rey primero para poder disfrutarle como nuestra bendición. Ahora en Apocalipsis 22:21, El último versículo de la Biblia dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con todos los santos. Amén. ¿Y qué es gracia? Si busca esto en el diccionario de Vines, dice: la gracia es lo que causa placer y deleite. La gracia es lo que causa placer y deleite. Así que la gracia es Dios en Cristo como el Espíritu para nuestro disfrute. Así que la Biblia termina con: la gracia del Señor esté con todos los santos. Amén. D dice: según el contexto de este pasaje, vuestro premio mencionado en Colosenses 2:18 es el disfrute de Cristo como el cuerpo de la sombra. Ser defraudados de nuestro premio equivale a ser defraudados del disfrute subjetivo que tenemos de Cristo. No queremos ser defraudados de nuestro premio. Hablamos con respecto a esto. E dice: nosotros necesitamos que el Cristo subjetivo llegue a ser nuestro disfrute a fin de completar la revelación divina en nuestro interior. Si estamos escasos de la experiencia y disfrute de Cristo, también estamos escasos en cuanto a la revelación de Dios. Pablo dijo que él fue comisionado a completar la palabra de Dios. Y si considera sus 14 epístolas, si usted toma estos 14 epístolas y los saca del Nuevo Testamento, hay un valle. Así que si no disfrutamos a Cristo en nuestros 14 epístolas, estamos cortos de nuestra experiencia de la revelación de la economía de Dios. Así que tenemos que experimentar la economía de Dios, que es el contenido de la economía de Dios, es Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como el misterio de Cristo. Colosenses 2:2 dice: Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo. F dice: todo lo que hacemos día tras día debe recordarnos que Cristo como es la realidad de aquello que hacemos. Si seguimos la práctica de tomar Cristo como la realidad de todas las cosas materiales en nuestra vida diaria, nuestro diario andar experimentará un cambio radical y será transformado, y nosotros seremos llenos de Cristo. Así que, santos, necesitamos más experiencia de esto. Todo lo que hacemos día a día debe recordarnos de Cristo como la realidad de aquello que hacemos. En California del Sur, en las carreteras, tenemos cajas de llamada. Si usted tiene una emergencia, puede llamar, tomar ese teléfono y llamar a la policía. Bueno, cuando el hermano Dick Taylor veía estas cajas, él simplemente invocaba el nombre del Señor, porque hay una caja de llamada, así que hay que invocar. Me gustaba esto mucho. Ok, ahora el eje dice: tenemos que disfrutar de Cristo día a día como la realidad de todas nuestras necesidades. Muchos cristianos son supersticiosos. Se preguntan por qué, o también nosotros a lo mejor, ¿por qué yo disfrutaba tanto del Señor antes, pero ya no? Cuando vine a la vida de iglesia era tan disfrutable, era primavera, pero ahora es una tormenta del noreste y no entiendo esto. Usualmente es porque no estamos tomando a Cristo como la realidad de todas nuestras necesidades. Leeré esto. 1. Cristo es nuestro aliento. Alabado sea el Señor. Cristo es nuestro aliento. En Juan 20:22 dice: sopló y les dijo: reciban la numa santa. Cristo es nuestra bebida, dice el 2. Cristo es nuestra bebida. 3. Perdón, Él es nuestra agua viva. Cristo le dijo a esta mujer samaritana: si supieras el don de Dios y quién te está hablando, le hubieras pedido y Él te hubiera dado agua viva. Una de las maneras más simples de recibir el agua viva es pedírsela. Dígale: Señor Jesús, deme el agua viva hoy. Y Él será fiel en hacer esto. En Juan 4:14, la segunda mitad de Juan 4:14, dice: el agua que yo les daré será en ellos una fuente de agua a la vida eterna. Lo que tenemos aquí es el Nuevo Testamento en Juan 4:14b. El Padre es la fuente, el agua, el Hijo es el brote y el Espíritu es el río de la vida. Y este Dios triuno, Él fluye a la vida eterna o para la vida eterna. Y la palabra griega aquí significa hacerse. Así que al beber al Dios triuno, para al fluirle, nos hacemos la totalidad de la vida eterna, que es la Nueva Jerusalén. O sea que tenemos que beber de Él para que seamos la Nueva Jerusalén. Juan 7:37-39. El que tenga sed, venga a mí y viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Dice, el último día, que significa que todo el disfrute de cualquier logro en la vida humana llega a su final. Pero no hay un último día para el disfrute de Cristo. Vamos a disfrutar de Él para la eternidad. Ahora tenemos que beber de Él. Y tiene estas dos palabras. Beber y fluir. Tenemos que beber de Él y tenemos que fluir. Y la mejor manera de beber de Él es... De fluir es de... beber de Él. Si usted se quiere dar cuenta si una manguera está tomando agua, es si el agua está saliendo. Si el agua está saliendo, significa que el agua está entrando. A lo mejor usted el agua no ha corrido de su interior en un tiempo, pero todavía hay tiempo y habrá tiempo. Voy a terminar aquí en casi 35 minutos. Si me dan 35 minutos más, habrá media hora para que ustedes puedan compartir algo. Esto va a ser maravilloso. Pero fluya en el agua de vida. Y beba el agua de vida. Si usted bebe el agua de vida, usted fluye el agua de vida. Esto es un ciclo. Beba y fluya. Entonces, 3, Cristo es nuestro alimento. Recalcamos esto ya. Y la manera que Él puede ser nuestro alimento es comer su palabra. Tenemos que comer sus palabras. Sus palabras son nuestro alimento. El hombre no vive solo del pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Esto es Mateo 4:4. Jeremías 15:16. Tu palabra fue hallada y las estudié. No. ¿Y qué dice? Dice, me las comí. Y fueron para mí el gozo y el regocijo de mi corazón. Así que tenemos que comer de la palabra de Dios todos los días. 4 dice, Cristo es nuestra luz. Cuando Cristo se entra en nosotros como luz, nosotros nos hacemos luz, la luz del mundo. De acuerdo a Mateo 5:14, dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque Cristo, como la luz del mundo, ha entrado en nosotros. Santos, no sé si usted tiene esta experiencia. A veces estamos en nuestra casa y un hermano o una hermana nos llama en el teléfono y decimos, aló. Y el hermano dice, hola, hermano Ed. Y inmediatamente se da cuenta que estamos en el Espíritu. Usted se da cuenta, oh Señor Jesús, me torno a ti ahora mismo. Esto es porque la luz del mundo está en el teléfono. Ahora, a veces estamos de compras y queremos comprar algo. Y por dentro el Señor dice, no. Y usted dice, pero quiero esto tanto, Señor. Así que el Señor está diciendo no. Y usted mismo está diciendo sí. Y de repente lo agarra y mira. Y ve al hermano Dennis Cooley. Y dice, oh Señor. Hola, hermano Dennis. Eso es porque la luz del mundo llegó. Nosotros somos la luz del mundo. Este cuarto está lleno de luz esta mañana. Efesios 5:8-9. Ustedes solían ser tiniebla, no en tiniebla. Dice, ustedes eran tiniebla, pero ahora son la luz en el Señor. Anden como hijos de la luz. 5. Dice, Cristo es nuestra vestidura. los que fueron bautizados en Cristo se han puesto Cristo, están vestidos de Cristo. Apocalipsis 13:14. ¿Cómo puede usted ponerse a Cristo como su vestidura? ¿Cómo puede hacer esto? Alabado sea el Señor por las notas. La nota de Romanos 13:14 dice, para el ponerse al Señor Jesús es vivir por medio de Cristo y vivir a Cristo y por tanto magnificar a Cristo. Así que tenemos que vivir Cristo, vivir por medio de Cristo para magnificar a Cristo en nuestro cuerpo mortal, y nos estamos poniendo a Cristo como nuestra vestidura. 6 dice, Cristo es nuestra morada. Yo soy el higo, ustedes, aparte de mí, pueden hacer nada. Así que vivimos en Él y Él vive en nosotros. Él mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Me gusta Juan 15:7, y mis palabras moran en ti. Pidan y será hecho por ustedes. Tenemos que estar en Él, tenemos que morar en Él y tenemos que dejar que sus palabras moren en nosotros. Romano número 2 dice, el Cristo todo inclusivo es la realidad de todas las cosas positivas del universo. Él es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Romanos 1:20. Y sus características divinas son vistas claramente desde la creación del mundo, siendo percibidas por las cosas hechas para que no tienen excusa. Si usted ve la creación, ve el poder eterno de Dios y la característica divina de Dios. Tengo una hoja aquí de el sujeto número 2 de bosquejos del Evangelio. Dice Salmo 19, los primeros dos versículos del Salmo 19, los cielos declaran la gloria de Dios. Si miramos a los cielos, nos damos cuenta, los cielos están hablando, declaran la gloria de Dios. Y noche tras noche comunica el conocimiento. Ese es Salmo 19, 1 y 2. Así que la creación, el universo, es la manifestación de la gloria de Dios. Les daré algunos de los aspectos de esto. Primero, tenemos la grandeza del universo. El universo es tan grande que incluso hoy no sabemos lo grande que es. Un hombre mirando el océano desde un gran barco es un pequeño pez. La grandeza del universo manifiesta la grandeza de Dios. Entonces tenemos la maravilla del universo. Estaba hablando con mi hijo una vez y me dice, papá, ¿qué tan lejos es esta estrella? Y digo que la luz viaja a 185 millas por hora. ¿Cómo voy a explicarle a mi hijo esto a un niño de 5 años? Bueno, en todo caso, no le diré lo que dije, pero traté. Tenemos el arreglo y el movimiento de las estrellas y la distinción de las cuatro estaciones manifiestan lo maravilloso que es Dios. Entonces tenemos el resplandor, lo brillante del sol, la luna y las estrellas declara que Dios es un Dios de luz. Entonces tenemos la belleza del universo. Donde usted vaya, no importa dónde esté, incluso si está en Anaheim, California, si está en Kansas, puede ver la belleza del universo. Así que mañanas, noches, flores, la hierba, vistas pintorescas, todas estas cosas y las cosas placenteras son manifestaciones de la belleza de Dios. Entonces tenemos el amor de Dios hacia el hombre y la provisión de toda necesidad del hombre muestra el amor de Dios hacia el hombre. Entonces tenemos todas estas cosas juntas, muestran que Dios es un Dios de sabiduría. Hageo 2:7 habla de todas las naciones de una manera subconsciente desean de Cristo, la creación. Por eso es que le gusta a las personas salir a la naturaleza, ir al campamento de Peñuel, porque ahí ven al universo, no ven edificios grandotes, ven la grandeza del universo, las maravillas del universo. ¿Por qué nos gusta hacer esto? Porque la creación manifiesta o declara a Cristo. Y Cristo es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. La A dice, puesto que el universo y las billones de cosas y personas que en este fueron creadas con el propósito de describir a Cristo, Él, al revelarse a sus discípulos, pudo fácilmente encontrar en cualquier entorno algo o alguien que le sirviera como ilustración de sí mismo. ¿Saben? Colosenses 1:15-17 dice, en Él todas las cosas fueron creadas, por Él todas las cosas fueron creadas y para Él todas las cosas fueron creadas. Significa que en Él, en el poder de la persona de Cristo, por medio de Él, Él fue el instrumento. Por supuesto, la creación fue por medio de Cristo. Y para Él significa para su posesión. Así que todas las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él. Esto es maravilloso. Y Él puede encontrar algo en la creación, en las cosas creadas, para dar una ilustración de sí mismo. Dice, de cierto os digo, si el grano de trigo cae a menos de que el grano de trigo caiga y muera, permanece solo. Pero si cae el grano de trigo, significa la muerte y la resurrección. Cuando el trigo muere, su cascarón es roto y la vida sale como resurrección. Así que cuando Cristo murió, el cascarón de su cuerpo fue roto y su ser interior salió por resurrección. Ahora nosotros somos los muchos granos de Cristo como el Hijo primogénito de Dios. B dice, le dije a los santos que cuando nosotros fuimos salvos, algunos de ustedes fueron salvos inmediatamente, pero cuando usted mira cuando usted fue salvo, fue un proceso. El Señor se le apareció aquí, se le apareció allá, se le apareció allá. El Señor trató contigo aquí, trató contigo allá, y eventualmente usted fue salvo. Él pasó el borde y usted fue salvo. Fue un libro que leí. Había un libro que yo leí. Y estaba tan tocado por este libro porque es un clásico, pero habla de que el hombre está entre Dios y Satanás. Dios y Satanás están luchando por el hombre. ¡Wow! Este es un gran pensamiento, pensé. Y estábamos en Rusia, el hermano Dick Taylor y yo estábamos en Rusia en el 93. Y fuimos a San Petersburgo. Mientras estábamos caminando por la ciudad, dice, personas famosas están enterradas ahí. Dice Tchaikovsky, Dostoyevsky, no recuerdo, Dostoyevsky. Dice, detengan el autobús. Así que nos bajamos del autobús a ver la tumba de Tchaikovsky. Vimos la tumba de Dostoyevsky. ¿Y sabe qué decía? Juan 12:24. Esto significaba mucho para mí. Juan 12:24 estaba en su tumba. Algo maravilloso. B dice, el Antiguo Testamento en su tipología usa 6 grandes categorías de cosas para describir a Cristo: los seres humanos, los animales, las plantas, los minerales, las ofrendas y los alimentos. 1. Los seres humanos tipifican a Cristo, tales como Adán, Melquisedec, Isaac, Jonás y Salomón. 2. Los animales tipifican a Cristo, tales como el cordero, el buey, el león, un águila y una gacela. En Mateo, él es el rey. Salvador. Así que él es el león. En Marcos, él es el Salvador esclavo. O sea que es el buey. En Lucas, él es el Salvador hombre. Y en Juan, él es el Dios, Salvador Dios, tipificado como el águila. Él es el águila en nuestro espíritu. Está usted en la aerolínea de Eagle esta mañana. Él es el águila. Aerolínea Águila. Esto significa Cristo. No la aerolínea verdadera. 3 dice, las plantas tipifican a Cristo, quien es el árbol de vida, tales como la vid, el manzano, el olivo, la higuera, el granado. Asimismo, las diferentes partes del árbol también son tipos de Cristo, tal como la raíz, el tronco, el tocón, perdón, el retoño, el vástago y el fruto. 4 dice, los minerales tipifican a Cristo, tales como el oro, la plata, el bronce, el hierro, al igual que diversas clases de piedra, la piedra viva. ¿No están contentos de que Él es una piedra viva? La roca, la piedra angular, la piedra cimera, la piedra de fundamento y las piedras preciosas para el edificio de Dios. Ahora venimos al 5. Cristo es la realidad. Esto es una gran carga. No sé cuánto tiempo tengo, pero mi tiempo es limitado. Pero 5 dice, Cristo es la realidad de todas las ofrendas. Esta realidad que experimentamos llega a ser nuestra veracidad, nuestra autenticidad y nuestra sinceridad para la verdadera adoración de Dios. Así que tenemos todas las ofrendas mencionadas aquí. Antes de decir esto, me gustaría mencionar el Salmo 100. Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con regocijo. ¿Con qué? Con regocijo. No debemos ser como los hijos de Israel. En Malaquías 3:14 dice, andaban como si estuvieran de luto mientras servían a Dios. Significa que tenía que servir a Cristo, pero no estaban contentos que tenían que servir a Dios. Es como si los hermanos dicen, hermano, quiero que sirvan con los de preescolar. Dice, oh no, estoy tan infeliz. Pero esto ha sido algo para mí. Si andamos como infelices, pero en vez tenemos que servir a Jehová con regocijo. Y esto implica todas las ofrendas. Dice, el holocausto que estaba íntegramente destinado para la satisfacción de Dios, tipifica a Cristo como el deleite y satisfacción de Dios. Aquel cuyo vivir en la tierra era un vivir de absoluta entrega a Dios. Tome a Cristo como su holocausto todos los días. Usted no es absoluto, pero alabado sea el Señor, Él lo es. La ofrenda de harina significa a Cristo en su humanidad perfecta mezclada o aceitada con la divinidad como alimento para Dios y para aquellos que tienen comunión con Dios y le sirven. Me gusta Levítico 2:4, dice, cuando presente una ofrenda, tiene que estar mezclada con harina, pero también usa esto, horneada en el horno. Todos estamos en el horno y estamos siendo horneados. Y mientras está siendo horneado, disfrute del Señor. Disfrute del Señor como su ofrenda de harina. Entonces, el horno significará algo. El horno es muy grande en el recobro del Señor y hay espacio en ese horno para cada uno de nosotros. Tenemos que disfrutar del Señor en medio de estar en el horno. Ok, C dice, la ofrenda de paz tipifica a Cristo como el pacificador, aquel que llegó a ser la paz y la comunión entre nosotros y Dios al morir por nosotros, lo cual nos permite disfrutar de Cristo juntamente con Dios y tener comunión con Dios en Cristo para nuestra mutua satisfacción con Dios. Tengo aquí Juan 12 del 1 al 3. Esto recalca en su versión de recobro. esta casa es una casa de festín. Esta era la casa de Simón el leproso. Y Marta servía, Lázaro estaba allí, y María ungió los pies del Señor, le limpió los pies con sus cabellos, y la casa estaba llena del olor del ungüento. Había una oración en mí esta mañana, que la reunión esté llena del aroma de las personas amándote. Nosotros diríamos, por lo menos, yo soy como Marta, yo simplemente sirvo. Yo soy como Lázaro, yo simplemente me siento, no digo una palabra. Pero Lázaro no tenía que decir palabra alguna. Él fue levantado de entre los muertos. Así que simplemente las personas lo miran y dicen, yo creo en el Señor Jesús. ¿No es esto maravilloso? Porque él estaba en resurrección. Él fue resucitado. Él fue resucitado. Y los religiosos querían matarlo de nuevo. ¿Pueden creer esto? Esto es algo muy malo. Él se levantó de los muertos, el Señor lo resucitó, y ellos dicen, matémoslo, porque muchas personas han sido salvas por medio de él. Ok, santos, nuestro nombre no es Lázaro, nuestro nombre no es María, nuestro nombre no es Marta, nuestro nombre es Lázaro-Marta-María. Tenemos que ser las tres personas en nuestra función. Dice, la ofrenda por el pecado tipifica a Cristo como aquel que fue hecho pecado por nosotros y que murió en la cruz para dar fin a la naturaleza pecaminosa de nuestro ser caído. La ofrenda por las transgresiones tipifica a Cristo como aquel que llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo y fue juzgado por Dios en la cruz a fin de hacerse cargo de nuestras acciones pecaminosas para que podamos ser perdonados de nuestra conducta pecaminosa. F dice, la ofrenda mecida tipifica a Cristo como aquel que fue resucitado en amor. Y es mecida delante de Jehová, que significa la resurrección en amor. Entonces tenemos la ofrenda elevada, tipifica a Cristo poderoso en la ascensión y exaltación. Y me gusta Efesios 1:19-23. Porque en Efesios 1:19-23 vemos que Cristo es nuestro poder de resurrección, nuestro poder de ascensión, nuestro poder de sujetar y nuestro poder de encabezar. Este poder de por cuatro, tenemos que ser fortalecidos en poder a nuestro hombre interior. Tenemos que ser tenemos que pedir, Señor, fortaléceme con la dinamita divina fuera de mi yo, a mi hombre interior, para que Cristo pueda hacer su hogar en mi corazón. H dice, la liberación tipifica a Cristo, aquel que fue derramado como vino delante de Dios para satisfacer, y también aquel que nos satura consigo mismo como vino celestial a fin de ser de que seamos derramados para el disfrute y la satisfacción de Dios. Esto es maravilloso. Y santos, Jueces 9:13 dice, dejaré mi nuevo vino que deleita a Dios y al hombre y a vivir con los otros árboles. Lo que significa esto, que implica que tenemos ambición por una posición. Cuando tenemos esto, esta ambición por poder en la vida de iglesia, perdemos nuestra habilidad de impartir regocijo y nuestra habilidad de impartir vida. Dios y Cristo es el que nos llena para el regocijo de Dios y del hombre. Si usted regocija con vino nuevo, usted hará que se regocijen los hombres y también que se regocije Dios. Dios quiere que seamos felices. Alabado sea el Señor. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Ok, leamos 6 todos juntos. Los alimentos tipifican Cristo, tales como el pan, las uvas, los higos, las granadas, las aceitunas, el trigo, la cebada, la leche y la miel. Así que todos estos tipifican a Cristo. Y se dice, en el Nuevo Testamento, Cristo es el Espíritu de realidad, quien hace que las insondables riquezas de todo lo que Él es lleguen a ser reales para nosotros al guiarnos a sí mismo. La realidad divina como mira a que le disfrutemos. Juan. Perdón, uno dice, necesitamos experimentar a Cristo como realidad de las ofrendas. A dice, las ofrendas solucionan nuestros problemas y salvan la distancia entre nosotros y Dios. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, significa yo soy el camino al Dios triuno. Así que las ofrendas solucionan nuestros problemas y salvan la distancia. B dice, las ofrendas tienen como finalidad que disfrutemos a Dios, alabado sea el Señor, que nos mezclemos con Dios y que Dios sea asimilado en nuestro ser de modo que llegue a ser nuestro elemento constitutivo. C, las ofrendas son la manera en la que entremos en Dios y lleguemos a ser parte de la incorporación divino-humana. Por supuesto, el Dios triuno es una incorporación. El Padre está en el Hijo está en el Padre, el Espíritu está en el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo están en el Espíritu, son coinherentes. Esto es la incorporación. En resurrección, esta incorporación divina se vuelve una incorporación divino-humana. En Juan 14:20, en ese día, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Así que esto es una incorporación divina humana. D dice, las ofrendas no solo son sacrificios para solucionar nuestros problemas, sino también, me gusta esto, también dádivas, entregadas a Dios para su disfrute. Cuando usted toma a Cristo todos los días, entonces estos son dádivas a Dios para su disfrute. Son dádivas entregadas a Dios de los que aprecian a Cristo. 2. Según el relato hallado en la Palabra Santa, la realidad del universo es Cristo como el tabernáculo y las ofrendas. A dice, al llegar a ser carne y fijar tabernáculo entre nosotros, Él hizo de Dios alguien que se puede contactar. ¡Aleluya! Una vez el hermano Lee estaba compartiendo y preguntó a unos hermanos, ¿por qué viniste a esta reunión esta mañana? Por supuesto, cuando el hermano Lee hace una pregunta, vas a perder como quieras. Así que los hermanos siempre contestan de la manera equivocada. Finalmente dijo esto, usted vino a esta reunión a contactar a Dios en su espíritu. Por eso vinimos a esta reunión esta mañana. Dios puede contactar, tocar, recibir, experimentar en quién se puede entrar y quién se puede disfrutar. B. Cristo como Dios hombre es el tabernáculo a fin de ser la morada para Dios y el hombre, y es la ofrenda a fin de que el hombre entre en Dios. C. dice, Cristo, quien es la realidad del tabernáculo y las ofrendas, es la realidad y el contenido del universo. Juan 1:14 dice, Él se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. En Juan 1:29 dice, vean el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la realidad de las ofrendas. D dice, por medio de Cristo, que es las ofrendas, nosotros podemos morar en Dios y Dios puede morar en nosotros. Esta es la realidad del universo y el contenido de la Biblia. E dice, Cristo como el tabernáculo trae a Dios al hombre, y Cristo como las ofrendas trae al hombre a Dios a fin de que el hombre pueda ser unido, mezclado e incorporado con Dios. D. Los elementos que conforman la realidad de todos estos tipos se hallan en el Espíritu, y el Espíritu transfunde e imparte todas estas riquezas en nosotros mediante la palabra o las palabras del Señor. Romano 3, creo que este es el último, esto es algo muy rico. Romano 3 dice, el mismo Cristo, que es la realidad de todas las cosas positivas, es aquel que es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Por tanto, asirse a la cabeza es simplemente disfrutar a Cristo, que es la realidad de todas las cosas positivas. ¿Qué significa asirse a la cabeza? Asirse a Cristo como la cabeza es mantenerse conectado a Cristo íntimamente. Tenemos que mantenernos íntimamente conectados a Él. Cuando hacemos esto, disfrutamos de Cristo como la realidad de todas las cosas positivas. Ah, dice, puesto que el Cristo a quien disfrutamos como nuestro todo es la cabeza del cuerpo, cuanto más lo disfrutamos a Él, más consciente estamos del cuerpo. Cuando usted le disfrute, usted está consciente del cuerpo. A lo mejor usted tiene la carga de mudarse. Y a lo mejor sea el sentir del Señor. Pero entonces tiene comunión con los hermanos también. Debe tener comunión. No solo debe buscar la voluntad de Dios como la cabeza del cuerpo, sino también tener comunión con los miembros. Estaba tan triste cuando me enteré que un hermano tan querido ha estado en el recobro por muchos años. Y simplemente se mudó. Y le dijo a los hermanos, me voy a mudar. Y estaba en camino fuera de la puerta. No tuvo comunión con los hermanos primero. Esto era comunión de decir. Tenemos que tener comunión verdadera con el Señor como la cabeza para honrarlo como la cabeza. Y con el Señor como el cuerpo para honrarlo como el cuerpo. B dice, debido a que Cristo ejerce su autoridad como la cabeza en resurrección, el disfrute de Cristo espontáneamente nos introduce a la resurrección y nos salva de nuestro ser natural. C. El disfrute de Cristo nos introduce a los lugares celestiales en ascensión. En nuestra experiencia, la única manera de entrar en los cielos es disfrutar de Cristo, la cabeza, como el espíritu vivificante en nuestro espíritu. Leamos la D juntos. A medida que disfrutamos a Cristo y nos asimos de Él la cabeza, observemos las riquezas del Cristo todo inclusivo y extenso. Estas riquezas llegan a ser el aumento de Dios en nosotros, por medio del cual el cuerpo crece para ser edificado. Esto es disfrutar a Cristo todo inclusivo como la realidad de todas las cosas positivas. Hemos estado sentados por mucho tiempo. Pongámonos de pies y digamos, Señor Jesús, te amo. 3 veces. Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo.